¿Qué les parece el Evangelio? Muchos detalles, ¿verdad que sí? Permítame decirles a ustedes que la clave de entendimiento de este Evangelio está en sus primeras tres líneas y sus últimas dos. A ver, repetimos eso. Para entender este Evangelio, y ya voy bajando porque no me voy a quedar mucho acá arriba, para entender este Evangelio, nosotros tenemos que entender bien las primeras líneas y las últimas dos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ensayo esta tarde? Vamos a hacer un ensayo de sermón interactivo breve. Así es que cualquiera de ustedes que vaya a participar tiene que hablar en voz alta para que se registre en la grabadora que graba los sermones acá, si no solo se va a escuchar mi voz. ¿Okay? A ver, ¿cuántos personajes hay en el Evangelio? ¿Cuántos? A ver, doña José, ¿cuáles son esos personajes? Ok, está Rico, ¿verdad que sí? Estaba el Lázaro y estaba Abraham. Muy bien. Y el Rico. Lázaro, el Rico y Abraham. Bien, hasta ahora vamos bien. De los tres personajes fundamentales que actúan, ¿quiénes tienen nombres específicos? Lázaro y Abraham. Al Rico la historia no le da ningún nombre. ¿Por qué será? Dice Santo que puede ser cualquiera. ¿Y qué va a decir usted, Cecilia? Sí, bien, pero todavía eso nos queda en la parte de arriba, no en la esencia. ¿Por qué será que no tiene nombre el Rico en la historia? Porque es su qué?
Característica personal tener dinero.
O sea, el rico está definido por su posición, no por su persona. Está definido por lo que tiene. Es decir, cuando usted dice, a ver, cuando usted dice, esta persona es rica, ¿qué está diciendo usted exactamente? Y no estamos hablando de rica, de amigos. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad que sí? No estamos hablando de rica, de espiritualidad. Cuando uno dice, tal persona, llámese como se llame, es muy rico o muy rica. Exactamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a traducir el lenguaje. Ah, tiene poder, tiene mucho dinero. Y el dinero y el poder, ¿qué le hacen tener a uno también? Influencia. Orgullo también. Y lo hace a uno, ¿qué? Popular. Normalmente en los nombres de las personas que tienen dinero son más conocidos que las personas que no tienen. Entonces, lo que estamos diciendo con respecto al Evangelio es que Lázaro tiene nombre. Se llama por su necesidad y por lo que es, ¿verdad que sí? Al rico, y yo he llegado a la conclusión de que intencionalmente la historia no le pone nombre, porque su nombre es riqueza. Su nombre es bienes, su nombre es poder, y en la historia el rico está definido por lo que tiene, no por lo que es. Hasta este momento vamos bien, ¿verdad que sí? O sea, la persona ha sido definida por lo que tiene, por lo que luce. Mire lo que dice la primera línea ¿Verdad que sí? Había un hombre muy rico, ¿verdad? Que vestía, ¿cómo dice el Evangelio? ¿Cómo vestía esa persona? Con ropas finas y elegantes. Pero dicen que hacía otra cosa el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa dice? ¿Qué vestía? Que hacía espléndidos banquetes. Ha sido definido, ¿verdad? Por las cosas que le definen o que le permiten sus bienes. ¿Bien? ¿Cómo define la parábola Lázaro? Lleno de llagas. ¿Qué más? Hambriento, tan pobre y tan hambriento que hubiese gustado comer de las sobras de la mesa de la persona rica. Estamos bien hasta el momento, ¿verdad que sí? Bien. ¿Qué le pasaba al rico cuando bajaba las escaleras de su casa? En otras palabras, Lázaro no existía para él. Podría pasar, ¿cierto? Bajar. Lo miraba, pero no lo veía. Vean la diferencia, ¿verdad que sí? Lo miraba, pero no lo veía. Y entonces, esa parte ahorita nos da la clave de interpretación de este evangelio. ¿Cuál es la segunda clave de este evangelio? Las dos últimas líneas. Que después que la persona, después de su muerte, ¿verdad?, ha ido al lugar del submundo donde le corresponde, le está pidiendo a Abraham que le envíe a Lázaro, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que se moje la puntita del dedo con agua fresca. ¿Por qué? Porque estaba como muy caliente ahí para el otro. Oye, mándalo a que pase para acá y que se moje la puntita del dedo para que me la pase por los labios, que aquí se está sufriendo mucho, padre Abraham. Y la línea sigue bajando un poco. Cuando Abraham le dice, no, que no se puede, tú no puedes venir para acá y Lázaro ya no puede ir para allá. ¿Eso no es lo que dice el Evangelio? Tú no puedes venir para donde estamos nosotros y tú y Lázaro tampoco huir para allá. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que Lázaro en el mundo, en el tiempo, pues él tuvo sus sufrimientos. Y tú tuviste tus pagas en los gozos que te dabas. Así es que a él le corresponde aquí y a ti allá. Pero después de eso hay un argumento, ¿verdad que sí? Bueno, pero entonces envía por lo menos a alguien que le diga a mis hermanos cómo es que tienen que vivir para que no les pase igual que a mí. ¿Verdad que es eso? Mándalo a la casa de mi padre, que yo tengo allí cinco hermanos, dice el Evangelio, ¿verdad que sí? Cinco hermanos. ¿Son cinco hermanos o no? Cinco hermanos, para que a ellos no les pase igual que a mí. ¿Y qué les responde entonces Abraham? Bueno, que se guíen por los que escribieron los profetas, ¿verdad que sí? Por lo que escribió Moisés, los que escribieron los profetas. Y entonces viene la última parte del argumento. Sí, pero si alguien le dice, eso los puede prevenir, ¿correcto? Y entonces concluye Abraham, bueno, cuando alguien actúa de la manera que actúa y que actuaste tú, aunque un muerto vuelva a la vida, esa persona no deja de ser así. ¿Es eso lo que dice el Evangelio, verdad que sí? Entonces fíjense, clave uno de interpretación del Evangelio de hoy, cuando dejamos que sean las cosas que definan nuestra vida y nuestra espiritualidad y la manera en que miramos a los otros, cuando dejamos que lo que tenemos sea lo que hable por nosotros y eso es lo que nosotros ostentamos y enseñamos y eso es lo que nos empeñamos que los otros vean, nosotros mismos nos estamos haciendo invisibles para Dios. No que Dios haya dejado de mirarnos a nosotros. Nosotros mismos nos estamos haciendo invisibles para Dios. Y nosotros mismos estamos aceptando que se dé un cambio de esencia y de sustancia en nuestra propia naturaleza humana. Entonces ya no somos definidos por el aspecto ontológico de nuestra naturaleza humana, o sea, por el ser que somos, sino que somos definidos por el tener. Y entre tener y ser, mis hermanos y mis hermanas, hay una distancia garrafal del cielo a la tierra. La segunda parte es la que más nos debe importar a nosotros, porque a decir verdad, los que estamos aquí, en general, no tendríamos que estar preocupados por las riquezas que nos aten de las manos y de los pies para no poder ir al cielo, porque riquezas muchas no tenemos. Si contamos riquezas como las monedas que llevamos en la cartera o las cuentas de cheque que tenemos en el banco. Entonces eso nos mete a nosotros en otra página. ¿Verdad que sí? Si nosotros contamos riquezas como lo que cargamos en los bolsillos y lo que tenemos en el banco, entonces posiblemente nosotros decimos, muchos de nosotros acá, ese evangelio no es para mí. Se ríe Cecilia y a María dice que no es así la historia. ¿Verdad? Que no es así la historia. Que esa historia sí es para nosotros. Y bien que puede ser para nosotros. Porque también nosotros podemos caer en la tentación de dejarnos definir por lo que creemos que tenemos y lo que creemos que somos. Y en base a eso, establecer un criterio de selección de a quién vemos cuando bajamos las escaleras y a quién no. A quién tomamos en cuenta y a quién no. Y esa distinción, mis hermanas y mis hermanos, es la que puede establecer una relación, no solamente entre nuestro Dios y nosotros, sino entre nosotros y los demás. Miren, parte de la clave de entendimiento de lo primero es que este hombre, al que no le dan nombre, nunca reconoció en Lázaro a un ser humano. Él definió a Lázaro por lo que la vida hizo de Lázaro. Un mendigo, postrado en las puertas y en las escaleras, esperando por la misericordia de alguien. Si al pasar por ahí descubre en Lázaro a un ser humano, entonces Lázaro no tendría que estar deseando llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de este hombre, porque este hombre, al que no le dieron nombre, le hubiese levantado a Lázaro la dignidad, y al levantarle a Lázaro la dignidad, también se hubiese levantado él sus oportunidades de salvación. Fíjense, la historia de hoy puede no tener ningún sentido para personas a quienes la salvación o no le importe. Hablemos claro en esto. Para alguien a quien no le importe salvarse o no, este evangelio y esta explicación que estamos dando no tiene sentido. Y no le va a hacer cambiar un ápice de su actitud, no se la va a hacer cambiar para nada y en absoluto. Entendamos esto. Para ustedes y para mí y para otras personas que estuvieron esta mañana en la iglesia y que van a estar esta noche, sí tiene sentido, porque para nosotros la salvación es un hecho importante. Para nosotros salvarnos por nuestra vida de fe y por nuestras obras y por nuestras acciones y por la forma en que tratamos a los otros es importante. Porque nosotros sabemos que Jesús definió muy bien que salvarse quiere decir también amar a tu prójimo como. A ver, amar a tu prójimo como. Y el problema, ahorita mismo decodificando las dos primeras frases, es que el hombre al que no le pusieron nombre no amó a su prójimo como a sí mismo. Y entonces el primer error de esta persona sin nombre es que no pudo ver en Lázaro a un prójimo que mereció la atención y el cuidado y la preocupación suya. La parte final del Evangelio nos lleva a este tema. No es Amarilis que me va a salvar a mí. No es Santo que va a salvar a Luz. No es Concepción que va a salvar a Marco. La salvación es personal. Y cada uno tiene que hacer por su salvación lo propio. Y eso lo encontramos en la parte final. Aunque un muerto resucite y vayas y le diga, no le van a creer. Pero que vete y dile a mis hermanos que aquí me está yendo mal, que cuiden ellos de no hacer lo mismo. Eso no va a ser suficiente. Tú tienes que hacer los actos propios que te corresponden para que tú, por lo que haces, pueda encontrar en Dios, al final de tu vida, el suficiente recurso y razones para que ese Dios a ti te provea la salvación que quieres y que necesitas. ¿Ven? Entonces, esto rompe con un mito. Esto desmitifica algo, un error teológico y un error escatológico en el que vivimos muchos cristianos erróneamente, valga la redundancia. Este es el error. Yo puedo hacer ahora que estoy joven todo lo que yo quiera. Al final de mi vida me arrepiento y Dios me salva. Y si yo estuviera jugando basquetbol en una cancha de mi barrio, yo diría un palabrón para esa persona. Porque no es así. La salvación es el resultado y la suma de las obras que durante tu vida tú vas haciendo. Y el compendio de todo eso, el resumen de todo eso, es lo que define el estado de nuestra alma cuando Dios nos llama al recuento, al encuentro y a pasar la tabla rasa. En otras palabras, miren que no funciona. Entendamos esto, mis hermanos, porque es importante y es clave para nosotros, seguidores de Cristo. Miren que no funciona. Yo sé que Dios es bueno. El Padre dice en la iglesia que Dios es misericordioso y que Jesucristo nos amó sin distinción. De modo que durante mis primeros 50 años de vida, yo voy a vivir a mi estilo. Y 2 días antes de morirme, yo me voy a arrepentir. Bueno, un error es primero que tú no sabes cuándo te vas a morir. Y segundo, que no es así como funciona el asunto en el reino de los cielos. Yo creo que la salvación es como un proceso acumulativo. ¿Qué le parece a ustedes? Se van acumulando méritos. Se acumulan méritos mientras estamos vivos, mientras tenemos la energía, mientras tenemos las cosas y tenemos la oportunidad. Y entonces Dios en un momento como que balancea esto. Y dice, pues sí, has cometido errores, pero mira, has hecho cosas buenas. Y en base a las buenas es que te facilito la salvación. No dejemos que se nos pierdan nuestros nombres en la historia de nuestra vida. Enseñanza número 1. No dejemos que los afanes de la vida, no dejemos que las ambiciones de la vida nos roben nuestra identidad. Que más que todo y por encima de todo somos criaturas de Dios e imágenes suyas. 2, hagamos cada uno lo que nos corresponde en amar a los otros, en ser fieles a las promesas de Dios y a nuestras promesas bautismales y en vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Hacemos eso y en Jesucristo sabemos que tenemos salvación garantizada. Yo me llamo Simón. Tengo nombre. ¿Y usted cómo se llama?
Josefina.
Ok. ¿Y usted, caballero?
Isaías Sánchez.
Isaías Sánchez. ¿And your name? Edward. Eduardo. Así es como Dios quiere identificarnos. Por nuestros nombres. No por la marca del auto. No por los niveles de la casa. No por el vecindario donde vivimos. No por los títulos que tengamos. No por los números agregados a las cuentas de banco. Por nuestros nombres. Que la palabra de Dios, a ustedes y a mí, nos ayude a reclamar ante Dios lo que somos, no lo que tenemos. Que así sea.